Corrupción y mala gestión son las causas de la escasez en Cuba y no las sanciones, dice Estados Unidos.
Nuevos casos de represión en Cuba son llevados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El periodista cubano Guillermo del Sol se mantiene en su huelga de hambre de 40 días.
Pactan los países del TIAR sancionar a dirigentes del gobierno de Nicolás Maduro.
Estudiantes en Venezuela anuncian más protestas en los próximos días.
Un operativo contra manifestantes en Nicaragua provoca condena nacional e internacional.
Y protestan en Washington activistas pro medidas estrictas por el cambio climático.
Y en los deportes, los Nacionales de Washington derrotan a los Phillies de Filadelfia y están a un paso de la postemporada, mientras que los Mets de Nueva York perdieron contra los Miami Marlins y están a punto de resultar eliminados. Todo esto y mucho más en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí, correspondiente a este lunes 23 de septiembre del año 2019. Me acompaña en el estudio
Bruno Tokers.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición de Iván López de Muñiz. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos con nuestro segmento de noticias de Cuba.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró el pasado fin de semana que, de no ser por el embargo de los Estados Unidos, el Producto Interno Bruto Nacional habría aumentado en la última década a un ritmo promedio del 10% anual, lo que hubiera situado al país caribeño, según dijo, como número uno mundial en desarrollo.
Estudiosos del tema cubano se hicieron eco de las observaciones del alto funcionario del gobierno de La Habana. Ricardo Quintana tiene sus reacciones.
Rodríguez aseguró que, de no ser por el embargo, el Producto Nacional habría aumentado en la última década a un ritmo promedio del 10% anual. Cifra que, de ser real, dijo, situaría al país caribeño como número uno mundial en crecimiento. Jorge Duany y Sebastián Arcos, investigadores del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida, comentaron sobre estas palabras del canciller castrista.
Tampoco hay que exagerar la importancia del embargo, porque evidentemente hay otras fuerzas económicas que no tienen directamente que ver con el embargo, como la crisis económica en Venezuela, el regreso de los médicos cubanos que reportaban millones de dólares al gobierno cubano desde Brasil y la crisis petrolera en particular que afecta a Venezuela y a Cuba, son algunas de las fuerzas externas, a lo cual evidentemente habría que añadirle también otros problemas internos de la misma economía cubana, como por ejemplo el eterno problema de la dolarización y de la doble moneda que no acaba de resolverse en Cuba y que el propio gobierno ha declarado que tiene que atenderse tarde o temprano, sin embargo, no se ha resuelto hasta ahora.
Es falso porque el modelo económico cubano es un modelo socialista que es terriblemente ineficiente y aun cuando pudiese comerciar con los Estados Unidos, el modelo que se aplica dentro de la frontera cubana es un modelo ineficiente que es hoy en día incapaz de comerciar o de comprar, de generar recursos para comprar en el 95% de los mercados del mundo que sí están abiertos.
Entre tanto, el gobierno estadounidense afirmó que la escasez de alimentos en Cuba es causada por la corrupción y la mala gestión económica del régimen castrista y no por las sanciones.
La declaración fue hecha por Michael Kozak, secretario adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental, por medio de Twitter bajo la etiqueta numeral Revolución Fallida.
Para citar un ejemplo de la relación comercial entre ambos países, Kozak precisó que solo en exportaciones de alimentos y productos agrícolas, Estados Unidos ha autorizado millones de dólares en ventas a Cuba desde enero del 2018.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó su nuevo periodo de sesiones con una audiencia sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Entre los participantes en la audiencia estuvo Laritza Diversen del grupo Cubalex, que dijo a Radio Martí que la comisión trata de recibir información sobre la situación de derechos humanos en Cuba.
Nosotros pues trabajamos para recopilar información para aportar a los organismos internacionales de derechos humanos, como es la comisión, como son los órganos de Tratado de Naciones Unidas, y para nosotros es importante también sensibilizar a los comisionados sobre la situación. Todavía en la región, principalmente de América, hay una visión utópica de lo que es la revolución cubana, y creo que este tipo de información a ellos los despierta un poco.
También habló ante la comisión Norberto Mesa Carbonell, del grupo Cofradía de la Negritud.
Nosotros, por ejemplo, nos han prohibido hacer las reuniones nuestras, que durante años fueron tradicionales. Ya ahora, en los últimos 2 años, no hemos podido hacer ninguna reunión porque nos lo ha prohibido la policía política. Yo he estado detenido por periodos arbitrarios, todo por tratar de realizar el trabajo propio de nuestra organización. He estado limitado en poder salir al extranjero. Y todo esto son expresiones de violaciones de los derechos humanos. Por eso es que nosotros nos hemos presentado aquí para hacer una exposición con respecto a esto que nos está sucediendo.
Caitlin Kelly, oficial del programa legal del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington, dijo que a pesar de que en Cuba hay una nueva constitución, la situación de derechos humanos no ha cambiado y que se continúa criminalizando a los que se expresan contra el gobierno. Además, habló de los casos del prisionero de conciencia Eduardo Cardet y del recién condenado periodista Roberto Jesús Quiñones Aces, expresando su preocupación por ellos. Carlos Alejandro Rodríguez, de la revista digital Tremenda Nota, habló sobre la situación de hostigamiento que enfrentan sus colegas, además de los obstáculos para realizar su trabajo en la isla. Mencionó que su revista digital y otras páginas de Internet alternativas son bloqueadas por el gobierno cubano. La audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Cuba se realizó durante el 173 periodo extraordinario de sesiones, que se realiza hasta el 2 de octubre. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y más de 40 días en huelga de hambre no quebrantan la voluntad del periodista independiente Guillermo del Sol. Ibe Pacheco preparó un reporte con los detalles.
El periodista independiente Guillermo del Sol cumple este lunes 43 días en huelga de hambre que lleva a cabo en su vivienda en la ciudad de Santa Clara, demandando que el gobierno cubano deje de prohibir la salida del país de forma arbitraria a quienes se oponen a su política. Para conocer sobre su estado, este lunes Radio Martí contactó con del Sol vía telefónica.
Pero eso continúa y los dolores en los riñones principalmente. Y sigo con lo mismo, malestar, el dolor de cabeza, propio de la huelga, son 43 días ya.
El viernes, Guillermo del Sol fue llevado por sus familiares al hospital Arnaldo Milián en Santa Clara, a causa del deterioro en que se encontraba. Allí recibió alimentación intravenosa, pero el sábado fue desalojado por 2 uniformados que lo retornaron a su vivienda. Su hijo, Adrián del Sol, interpuso una denuncia en la Fiscalía Militar contra la seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria debido al tratamiento abusivo contra su padre.
Después del viernes que me pusieron 3 sueritos, me pusieron de potasio y ya voy decayéndome nuevamente. Ahora sin servicio médico, no sabemos realmente ni cómo están los parámetros.
Según del Sol, la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha mantenido un constante contacto con él, interesándose por su salud.
El cuerpo diplomático de la Embajada de Estados Unidos son los que han hecho comunicación conmigo, la señora Mara y el señor Tim.
El periodista independiente y opositor Guillermo del Sol comenzó su protesta pacífica el 12 de agosto, después de que en el aeropuerto José Martí de La Habana, las autoridades de migración le prohibieron a su hijo Adrián del Sol Alfonso abordar un vuelo con destino a Trinidad y Tobago, donde participaría en un evento sobre libertad religiosa.
El lema ni un regulado más. Si fue el reto que me dieron, yo no pienso existir.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La falta de combustible limita el servicio que brindan los boteros, lo que empeora aún más la crisis del transporte en la capital de Cuba. Tomás Cardoso informa.
Transportistas privados en La Habana entre los más afectados por la crisis con el combustible, lo que ha provocado una disminución en los servicios que ofertan y además han tenido que aumentar el cobro por carrera. Desde la capital, el botero Oscar Casanella cuenta las horas que tiene que esperar para cargar gasolina y las afectaciones que esto provoca.
Nos pasamos prácticamente un día en la búsqueda del cupé, o sea, del servicentro con el combustible y después haciendo la cola. La última vez que yo eché fue el viernes pasado en el cupé de GI25 en El Vedado. y tuve que hacer una cola de más de 3 horas. La disponibilidad de carros para transportar personas en la calle ha disminuido y los precios también se han afectado, porque muchas personas que frente a ese gasto en tiempo sobre todo han incrementado precios.
Por su parte, el también cuentapropista Rafael Alba Macías informa que desde el pasado viernes en los cupés del municipio Playa han regulado la cantidad de combustible que pueden echar los cuentapropistas.
Las colas se pueden coger hasta 2 kilómetros. Yo me he echado hasta 5 horas para poder echar combustible, porque está pésima la situación. Están autorizados a echar ahora hasta 30 litros nada más. No se puede echar más. Se está prestando muy poco servicio y eso mayormente no alcanza para nada.
Y según Casanella, hay presencia policial en estaciones de gasolina y puntos de recogida de pasajes ante la tensión existente.
Bueno, en casi todos los cupés he visto presencia policial. Policía de tránsito, de patrulla, en fin. Y en las paradas hay inspectores de transportes y hay también agentes de la policía. Fundamentalmente para evitar reyertas y protestas, porque realmente el grado de molestia de las personas es muy alto.
El miércoles 11 de septiembre el gobierno cubano anunció medidas de racionamiento en múltiples sectores ante la falta de combustible en el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 11:11, vamos a hacer un recorrido por el estado general del tiempo para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
La tormenta tropical Karen se halla sobre las aguas del Caribe Oriental a unos 335 kilómetros al sur-sudeste de San Juan, capital de Puerto Rico, con vientos máximos de 65 kilómetros por hora y algunas rachas más fuertes. Karen pudiera ganar en fuerza en las próximas 48 horas, aunque en las últimas horas se ha mostrado un poco desorganizada. Karen se está moviendo al norte-noroeste a 20 kilómetros por hora, pero para el martes se espera un rumbo franco al norte, llevándola sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes desde la mañana del mar. La presión de Karen es de 1.007 milibares. Para Cuba tendremos nubosidad sobre las provincias occidentales con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto del litoral norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Mar.
Y a las 11:13 nos vamos al tema de Venezuela.
Los países parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, pactaron este lunes en New York sancionar a dirigentes del gobierno de Nicolás Maduro vinculados con actividades ilícitas, corrupción o violaciones a los derechos humanos.
La decisión figura en una resolución aprobada con el apoyo de 16 de los 19 estados firmantes de este tratado, según explicó en Nueva York el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo.
En el texto, los países se comprometen a identificar a personas y entidades asociadas al gobierno de Maduro para proceder a investigarlas y sancionarlas, por ejemplo, con una congelación de los activos que pudieran tener en esos estados.
Por otra parte, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elio Abrams, dijo a La Voz de América que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro requiere más represión internacional y que se pueden esperar más sanciones de parte del gobierno de Donald Trump.
Abrams, que ha jugado un control protagónico en la política estadounidense para ejercer presión sobre Maduro y sus aliados, se reunió el lunes con el Grupo de Lima, el proyecto diplomático que aboga por una salida pacífica a la crisis de Venezuela.
Abrams afirmó: lo que acabo de decir en el Grupo de Lima es que, en nuestra opinión, necesitamos más presión, aún más presión, más sanciones, y ustedes verán más sanciones por parte de Estados Unidos.
El diplomático estadounidense dijo que claramente el objetivo es cooperar sobre temas de presión diplomática, presión económica, y aludió a ejemplos como la política desarrollada por el Brasil y Canadá en ese sentido respecto a Venezuela.
Por su parte, en Venezuela, la Fiscalía General ordenó el lunes la detención de 4 personas por ayudar al líder opositor Juan Guaidó a salir del país en febrero, a pesar de que tenía una medida judicial que le prohibía abandonar la nación.
Las autoridades acordaron la captura de Lori Silva, asistente de la gobernadora del estado fronterizo de Táchira, Luis Marina Pernía y Camilo Rosso Suárez, ambos prefectos de 2 municipios de esa entidad, y el chofer Jonathan Zambrano García, indicó a la prensa el fiscal general Tarek William Saab.
Los 4 solicitados son señalados de incurrir en el delito de traición a la patria por prestar ayuda en febrero a Guaidó cuando pasó hacia Colombia para acudir a un concierto benéfico en la ciudad fronteriza de Cúcuta, precisó Saab.
Debido a lo que consideran como la continuación de la crisis política, económica y social de Venezuela, estudiantes de todo el país anunciaron actividades de protesta para los próximos días y la creación de un ente en común. Álvaro Algarra, de La Voz de América, con los detalles.
Se inició el año académico 2019-2020 en Venezuela y los jóvenes del movimiento estudiantil opositor comenzaron a organizarse y protestar pacíficamente para insistir en lo que llaman el cese de la usurpación y para lograr reivindicaciones en el sector. En ese sentido, más de 900 voluntarios de más de 20 universidades del país anunciaron la creación de un órgano en común denominado Confederación de Estudiantes de Venezuela.
Porque se ha despertado un gigante, se ha despertado un gigante que tiene la fuerza, que tiene la credibilidad para convocar a todo un país a rescatar sus instituciones, a rescatar la libertad y a rescatar la democracia.
La dirigente del Estado Táchira, Zuleika Meneses, destacó que aunque el gobierno en disputa ha buscado la manera de dividirlos y acabar con las universidades que ayudarán a la reconstrucción del país, continuarán luchando pacíficamente.
Se equivoca el señor Nicolás Maduro. Si pretende que por la persecución, por la asfixia universitaria, el movimiento estudiantil se encuentra desarticulado o tiene miedo.
Entre tanto, un grupo de estudiantes afectos al gobierno en disputa, durante la plenaria del denominado Frente Antiimperialista, rechazaron las acciones que emprende la dirigencia estudiantil opositora, al tiempo que expresaron su respaldo a Nicolás Maduro.
Que va a respaldar y va desde hoy a marcar la ruta universitaria en respaldo a nuestro presidente Nicolás Maduro y sobre todo una ruta antiimperialista del sector universitario.
Estos dos grupos representan la mayoría de los más de 2.600.000 estudiantes universitarios inscritos según cifras del Ministerio para la Educación del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y a continuación, noticias de los Estados Unidos.
Activistas a favor de medidas más estrictas contra el cambio climático bloquean calles del centro de la ciudad de Washington en anticipación a una reunión cumbre sobre el clima en las Naciones Unidas, informa Luis Alberto Facal.
Activistas climáticos bloquearon las principales calles de Washington, D.C. la mañana del lunes en una demostración de protesta antes de la cumbre climática de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Los organizadores de Shutdown DC instaron a los llamados rebeldes climáticos a inundar las calles del Distrito de Columbia el lunes para que toda la ciudad se detenga, según el sitio web del grupo. Casi 1.150 personas se habían inscrito para la protesta en un sitio web dedicado el domingo por la noche. Los funcionarios de transporte en Washington advirtieron a los viajeros que consideren tiempo adicional y esperen demoras en sus rutas normales. En el sistema de autobuses del metro, las autoridades advirtieron en Twitter que los pasajeros deben esperar demoras en algunas rutas. Líderes mundiales se reúnen el lunes en Nueva York para una cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, mientras que los científicos advierten que se deben tomar medidas mucho más ambiciosas para cumplir los objetivos y mitigar los efectos.
Estados Unidos buscará apoyo internacional en la Asamblea General de Naciones Unidas frente a Irán, al que acusa de atacar 2 instalaciones petroleras en Arabia Saudita.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo ayer que él y el presidente Trump desean dar todas las oportunidades a la diplomacia para tener éxito.
Estados Unidos espera que las Naciones Unidas adopten una posición de firmeza, dijo Pompeo.
Los Estados Unidos quisiera evitar una guerra con Irán y las tropas adicionales que serán desplegadas en el Golfo Arábigo Pérsico son para disuasión y defensa, explicó el domingo el secretario de Estado Mike Pompeo.
Hablando con Fox News el domingo, Pompeo agregó que estaba seguro que el presidente Donald Trump tomaría acciones si esas medidas de disuasión fracasan y que eso estaba muy bien entendido por los líderes de Irán.
Los Estados Unidos también impuso sanciones adicionales sobre Irán, penalizando al Banco Central del país.
Irán, por su parte, niega su participación en los recientes ataques sobre la capacidad petrolera de Arabia Saudita, que fueron reivindicados por el movimiento Houthi de Yemen.
El presidente Donald Trump destacó durante la reunión cumbre sobre la libertad religiosa, convocada en las Naciones Unidas de forma paralela con la reunión cumbre del clima, que 11 cristianos pierden diariamente la vida en el mundo. Carmen María Rodríguez informa desde la ONU.
Durante la cumbre sobre la libertad religiosa convocada en Naciones Unidas por la administración del presidente Donald Trump, el primer mandatario estadounidense resaltó que a través del mundo 11 cristianos al día pierden sus vidas solo por seguir las enseñanzas de Jesucristo. El presidente Trump presidió el primer panel del encuentro, el primer evento además de este nivel en Naciones Unidas durante la Asamblea General y tomó la oportunidad para presentar al pastor cristiano Andrew Brunson de la Iglesia Presbiteriana Evangélica, arrestado en Turquía en el 2016 durante los eventos del intento de golpe de Estado contra el presidente del país. Fue el contacto directo entre el presidente Trump y el presidente Recep Erdogan de Turquía que produjo la puesta en libertad del pastor Brunson en octubre del 2018. Así se dirigió el presidente Trump al pleno de la cumbre sobre la libertad religiosa.
Last year my administration was thrilled to bring him back home after a very short and respectful negotiation with a very strong man.
Mi administración se alegró muchísimo que pudimos hacer retornar a su hogar al pastor Brunson luego de negociaciones respetuosas y breves con un hombre muy fuerte. Hoy mi amigo el presidente Erdogan de Turquía. El pastor Brunson había servido como pastor en la iglesia Resurrección en Turquía, país mayormente musulmán. El pastor Brunson estaba presente en la sede de la Organización Mundial como testigo del acoso que sufren cristianos a través del mundo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
11:22, vamos a las noticias de América Latina. Un nuevo informe de Transparencia Internacional revela que más de la mitad del total de la ciudadanía de 18 países en América Latina y el Caribe considera que la corrupción se está agudizando en su país y que los gobiernos no están tomando medidas suficientes para enfrentar este problema.
El común de las personas considera que la corrupción es una importante causa de preocupación. El 85% de los encuestados cree que la corrupción gubernamental representa un gran problema.
El informe titulado Barómetro Global de la Corrupción América Latina y el Caribe muestra por primera vez que una de cada cinco personas sufre extorsión sexual al intentar acceder a un servicio público como atención médica o educación o bien conoce a alguien que ha pasado por esa situación.
Un operativo policial contra manifestantes en Managua, Nicaragua, provoca condena nacional e internacional. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La Policía Nacional de Nicaragua desplegó un fuerte operativo policial para reprimir a manifestantes este fin de semana en Nicaragua. Organizaciones nacionales e internacionales criticaron el comportamiento policial, entre ellos están la Alianza Cívica y el Consejo Superior de la Empresa Privada, pero además a nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional condenaron estos hechos. El politólogo José Antonio Peraza sostiene que el gobierno de Nicaragua tiene serios problemas de legitimidad.
Que tiene debilidades de representación, de legitimidad, de aceptación, y por lo tanto ellos saben de que si la puerta se abre de la posibilidad de protesta, van a haber miles, yo diría que cientos de miles de personas en la calle pidiendo cambios políticos.
Mientras la iglesia, a través de su máximo representante en el país, el cardenal Leopoldo José Brenes, llamó a evitar las confrontaciones.
Lamentable, ¿verdad? Pero ojalá pues que esta pesadilla, esta situación no dure tanto tiempo. De nosotros como iglesia siempre promovemos que las demandas pacíficas y cívica siempre tienen un valor.
Este mismo día, simpatizantes sandinistas del departamento de Managua y sus municipios conmemoraron el 63 aniversario de la muerte de Rigoberto López Pérez. La vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que la Policía Nacional garantiza la seguridad en el país.
Y nuestra Policía Nacional está cubriendo 700 actividades y cubriendo, garantizando la alegría de vivir seguros y en paz.
El operativo policial dejó al menos un herido. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y reunido este domingo con un grupo de colombianos residentes en el estado de New Jersey, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que su mensaje era el de seguir actuando todos los días por los hermanos de Venezuela, porque la indiferencia y el silencio nos hace cómplices de su tragedia. Y llegan los deportes con Pepe Lacayo. Ya yo tiré el sombrero, la toalla y todo el mundo ya.
Bueno, tus Mets tenían que ganar hoy. Oficialmente no están eliminados, pero matemáticamente...
No
está, pero oficialmente sí. Pero... Bueno, muy bien. Los Mets perdieron contra los Marlins de Miami, 8-4, porque el colombiano Alfaro conectó 2 jonrones, impulsó 5 carreras, tuvo el partido más productivo de la temporada. Los Marlins en Nueva York derrotaron a los Mets 8-4, lo ganó Smith 10-10, lo perdió Mats 10-10. Mira qué casualidad.
El manager acabó haciendo la mala decisión, bases llenas, sin out. Ya Alfaro le dio un jonrón, ¿lo vas a dejar que te dé el segundo?
Sí.
No, por favor.
Por los Mets, el novato sensación Pete Alonso se ponchó 3 veces, está bateando 264. Los Mets están a 5 juegos detrás del último cupo disponible a la postemporada con 6 partidos restantes. Los Phillies de Filadelfia perdieron un juego que absolutamente tenían que ganar. Los Nacionales de Washington los vencieron 7-2. Ahora Filadelfia está a 6 juegos y medio con solo 7 restantes.
Se fueron también.
Turner con 3 carreras anotadas, 2 imparables. Adam Eaton con 3 hits, 2 anotadas. Rendón, 2 boletos, 2 impulsadas. Y Soto, el dominicano left fielder, 4 boletos negociados. Los Tampa Bay Rays vencieron a los Medias Rojas de Boston 7-4. Esto significa que Tampa continúa a medio juego sobre el Cleveland por el último cupo disponible en la Liga Americana. En ese partido, el primera base Choi, 3 carreras impulsadas con 2 hits y 2 carreras anotadas. O sea que si la postemporada comenzara mañana, por decirlo así, en la Liga Americana tendríamos a Tampa Bay contra Oakland por el comodín de la Liga. El que gane ese partido viajaría a Houston a enfrentarse a los Astros, mientras que los Yankees entretienen a los Mellizos de Minnesota en la primera ronda de los playoffs. Y en el viejo circuito, el panorama sería así. Milwaukee jugaría en Washington, el wild card del viejo circuito. El que gane ese partido volaría a Los Ángeles para enfrentarse a los Dodgers, mientras que los Bravos de Atlanta reciben a los Cardenales de San Luis. Esto podría cambiar un poquito, pero básicamente el 80% de lo que yo les leí es lo que va a ocurrir en la postemporada. Mañana arranca una rarísima jornada en la Liga Española de Fútbol, rarísima porque es entre semana, solamente 3 veces al año ocurre esto, y el partido que todo el mundo quiere ver, incluyendo Bruno Tokarts, el Barcelona recibe al Villarreal de Castellón a las 3 de la tarde. Y luego el miércoles el Atlético está contra el Real Mallorca, el Valencia recibe al Getafe y el Real Madrid al Osasuna de Pamplona. El Sevilla juega el jueves. Hoy por hoy el Barcelona está en el octavo lugar con solamente 7 puntos. El Club Vasco Athletic, el Bilbao está de primero con 11 y el Real Madrid de segundo también con 11. También se va a jugar en Italia mañana, una rarísima jornada de entre semana, con la Juventus de Turín y Cristiano Ronaldo de visita en Brescia, así como la Roma contra el Atalanta, el Inter contra el Lazio, el Napoli contra el Cagliari y el jueves el Milán contra el Torino. Hoy por hoy no es la Juventus que está de primero, sino que el Inter de Milán con 12 puntos, la Juventus en el segundo lugar. Y la última... liga que comienza mañana, de las más importantes con esta jornada de entre semana. El Olympique Marsella en Francia juega contra el Dijon, el Nice contra el Mónaco, el Lyon contra el Brest, Estrasburgo contra el Lille y el Paris Saint-Germain contra el Stade de Reims. Mañana hay una jornada completa en el béisbol de las grandes ligas, 16 partidos, 30 clubes en acción, y mañana podríamos tener dos nuevos clasificados a la postemporada. Y si tu equipo, Damaso, no se pone las pilas y gana mañana, entonces sí estaría eliminado de la contienda. Matemáticamente, también de todo sentido de la palabra. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.